buenas tardes, buenas noches, más bien. De lo que no estuvieran el otro día, ¿quiénes están? ¿Habéis escuchado la primera charla del MP3 o algo? No habéis escuchado, ¿no? Vale, Gemesis. Es que Jaime está con las tecnologías. Vale. Bueno, entonces, nada, Juan, entonces tendrás que hacer así un resumen, ¿eh? Bien, bueno, José Antonio, te vas a tener que presentar otra vez. Yo siempre José Antonio, lo mejor es que se presente él, porque, en fin, es todo un testimonio de vida, y es bonito escucharle personalmente a él, ¿no? Sabéis que desde Juventud y Familia Misionera, pues, el año pasado un grupo de familias, de matrimonios, nos consagramos de forma personal y también un grupo de jóvenes al Inmaculado Corazón de María. Entonces, la experiencia fue tan bonita y tan buena que decidimos este año primero renovar nuestra consagración y después invitar a más familias para que el que quiera, pues, en fin, que lo haga. Entonces, para eso, pues, organizamos dos formaciones donde José Antonio, que es experto en la materia, pues nos explica. Primero, pues, desde el punto de vista teológico, ¿no?, la importancia de María en la historia de la salvación, a través de la Sagrada Escritura y, sobre todo, pues, de dos santos, San Luis María Griñón de Montfort y San Maximiliano Kolbe. Y luego, pues, una segunda charla, que es esta, aunque tendrá que hacer una pequeña introducción de la primera, pues una charla más experiencial de lo que a nivel personal para él pues ha significado la consagración. No sé si lo he dicho bien. A ver,
muy
si
bien, muy bien, fenomenal. Ya, de hecho, la siguiente ya hasta la puedes decirte, claro, yo creo. Claro. La siguiente charla.
Pues nada, Antonio, que gracias, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, mi nombre ya lo ha dicho José Antonio Revuelta. Simplemente para que me ubiquéis un poquito, soy padre de familia de cuatro hijos. Uno, el más pequeño, tiene 9, la mayor tiene 20. Soy viudo también. Mi mujer falleció en un accidente de tráfico hace 9 años, justo cuando acababa de nacer el más pequeño. Con lo cual, bueno, pues me ha tocado ejercer de padre extendido, podríamos decir, para sacar adelante a todos los niños. Y luego, bueno, mis estudios son de ingeniería aeronáutica. Luego he trabajado en el sector de la consultoría, bueno, en Arthur Andersen Consulting, Accenture. Llegué hasta, bueno, a nivel de socio, y luego hace 2 años dejé ya el trabajo para dedicarme ya solo a los temas de, pues, más de este estilo, ¿no? más de apostolado, espirituales, y para formarme yo también en estos temas. Y luego, espiritualmente, también para que me ubiquéis, yo pertenezco a un grupo que se llama Grupos de Oración del Corazón de Jesús. Es un grupito pequeño, es una asociación de fieles. Entonces, hay consagradas, hay matrimonios, jóvenes, niños, etc. Y nuestra espiritualidad, pues, es, sobre todo el carisma, es relativo al Corazón de Jesús. Es un poco, pues, todo lo que es la espiritualidad alrededor del Corazón de Jesús, del Corazón Inmaculado de María y de la Eucaristía, fundamentalmente. Bueno, pues vamos a ver, hacemos un breve resumen, ¿no?, de como nos pedía Jorge. Bueno, el otro día, vamos a ver, el título de la conferencia, que yo creo que expresa un poco lo que creemos, sería El triunfo del Corazón Inmaculado de María. El otro día estuvimos sobre todo hablando del Corazón Inmaculado de María, o sea, para entender un poco quién es María y qué significa María, ¿no? Entonces, estuvimos viendo, pues, un poco en el origen, o sea, cómo empieza toda esta historia, cómo empieza desde el origen, en el momento que se produce la gran catástrofe, que es el pecado original, cómo Dios había creado el Adán y Eva perfectos como hombre y como mujer, cómo esa caída destroza totalmente el plan que tenía Dios. Y Dios, la Trinidad, de alguna forma, bueno, pues dicen, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿No? No tenían por qué haberlo hecho, pero con ese amor infinito por el hombre que ellos tienen, y entonces trazan un nuevo plan. Ese nuevo plan es el de la redención, es el de la encarnación de Jesucristo, y hay una pieza clave en ese plan tan importante que ya desde el principio, desde el Génesis, ya está dicho allí. O sea, en el Génesis, esa famosa frase, cuando Dios está de alguna forma juzgando, ¿no?, a la serpiente, a Adán y Eva, dicen las consecuencias que tiene lo que han hecho, y cuando se dirige a la serpiente, le dice, y de tu linaje, habla, y la mujer te pisará la cabeza y te aplastará, y de su linaje Bueno, lo tenía por aquí, pero por no estirarnos mucho. Pero bueno, ahí ya hay una advertencia, o sea, hay un aviso, una profecía fundamental, que lógicamente de quien se está hablando, cuando se habla de la mujer, además en majestático, como habla ahí, y en tono señorial, pues se está refiriendo, traducido en el hebreo, tal como está escrito, en realidad es señora, ¿no? No es mujer así como lo utilizamos nosotros coloquialmente, sino es señora, ¿no? La señora te pisará la cabeza. Bueno, pues la señora es la Virgen María y su descendencia, es decir, todos aquellos que pertenecen a la Virgen María. Con lo cual ya ese plan que Dios tiene, pues como decía, incluye la redención, pero incluye que la Virgen María tenga también un papel fundamental. La Virgen María, ya sabemos que es criatura, pero tiene algo totalmente distinto de todos los demás. Fue un poco lo que estuvimos hablando ayer, estuvimos viendo un poco pues cómo ella, por ser madre de Dios, tiene una serie de que está definido por dogma, además, tiene una serie de dones que no tenemos nosotros, que son el don de ser madre de Dios, y de ahí surge el corazón inmaculado de María, o sea, ser Inmaculada Concepción, y surgen los otros dogmas, ¿no? La virginidad perpetua, la asunción al cielo, etc. Pero bueno, lo que estuvimos viendo el otro día, sobre todo, era el aspecto de la Inmaculada Concepción de María, qué quería decir, y por dar solo una idea, la Inmaculada Concepción no es solo la ausencia del pecado original, sino que es algo mucho más. De hecho, lo que decíamos es que en realidad todavía no se ha entendido en la totalidad lo que significa la Inmaculada Concepción. Hablamos de San Maximiliano Kolbe, que es uno de los mayores santos del siglo XX, y además es tal vez el santo más mariano que ha habido en la historia de la Iglesia, y además un gran teólogo, y este hombre dedicó toda su vida a investigar y a profundizar qué significaba la Inmaculada en la Virgen María. Era su lema, con eso hizo todo su apostolado, impresionante, y fue un pionero totalmente de los medios de comunicación. Y San Maximiliano Kolbe, pues estuvimos viendo unas cosas muy interesantes que él decía de la Inmaculada, que básicamente es que no es tanto la ausencia del pecado original como lo que le dice el ángel a la Virgen María, que es llena de gracia. Entonces, es algo mucho más. O sea, quiere decir que la Virgen María tiene la plenitud de la gracia. Es algo que no nos podemos imaginar. Es como si tuviera la totalidad de Dios dentro de ella. Hablamos un poco de que incluso San Maximiliano Kolbe llegaba muy audazmente, pero que es algo que está aprobado por la Iglesia. De hecho, toda su teología está aprobada por la Iglesia. Cuando se canonizó, el Papa Pablo VI hizo un discurso muy bonito diciendo que toda su enseñanza era enseñanza segura. Pues él decía, hablando de esto, decía que la Virgen María siempre se dice que es esposa del Espíritu Santo. Pues quiere decir que la Virgen María tiene la plenitud del Espíritu Santo dentro de ella. Incluso él decía que era tan fuerte la unión entre el Espíritu Santo y la Virgen María, que si la tercera persona se hubiera encarnado en la tierra, la encarnación de la tercera persona del Espíritu Santo es la Virgen María. No es que se haya encarnado, pero decía que incluso llegaba a tener esa unión, o sea, la actuación del Espíritu Santo en la Virgen María es de tal intensidad que realmente es como si el Espíritu Santo actuara a través de la Virgen María, ¿no? Él decía que sería un símil, igual que en Jesucristo hay naturaleza, una persona, pero naturaleza humana y divina, y están unidas, y no se sabe muy bien, pero están ahí unidas, y eso es una sola persona. Decía que en el caso del Espíritu Santo y la Virgen María también hay una unidad, solo que ahí hay dos personas, la persona de la Virgen María y la persona del Espíritu Santo, con su naturaleza humana en el caso de la Virgen María y divina en el caso del Espíritu Santo, pero plenamente unidos, ¿no? Bueno, esto es simplemente un poquito para que nos hagamos una idea de errante quién es la Virgen María, ¿no? Luego comentábamos también la parte de qué significaría para nosotros la Virgen María, porque claro, esto es la parte teológica, ¿no? Es decir, bueno, quién es, ¿no? Para entender la inmensidad de ella, ¿no? También vimos, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que a pesar de todo esto, que tampoco es que no la podemos colocar en un pedestal en las alturas, pues si no quedaría lejanísima para nosotros. Estuvimos viendo que realmente ella es criatura como nosotros en todo lo demás, salvo en el pecado original. Y vimos todo el recorrido que ella tuvo. O sea, ella tuvo que vivir unas pruebas de fe impresionantes. Pero antes no hay ninguna persona en la Tierra que haya vivido las pruebas de fe que vivió ella. O sea, ella no fue lo de yo soy madre de Dios, sé todo lo que va a pasar, tengo el Espíritu Santo en mí. Y no, sea, ella no sabía lo que iba a pasar, tuvo que ir pasando pruebas de fe muy fuertes, donde no entendía nada, lo dice la escritura, lo dice, y dice, y no entendía, o sea, no, cuando el niño se pierde en el templo a los 12 años, la propia Biblia dice que ella no entendió lo que les, ella y San José, lo que les había dicho Jesús, pero ella lo meditaba, ¿no? Era, por eso es el modelo de mujer de fe y es que es auténtico, o sea, ella realmente pasó todas las pruebas y de alguna forma pensemos que pues, también hay gente que dice, bueno, pero es que ella, claro, ¿cómo no iba a decir que sí a la encarnación y a ser madre de Dios, etcétera? Pues, y encima no tenía pecado, pues claro, lógicamente todo eso es lógico, ¿no? Bueno, pues no es así, porque en el caso de Eva, Eva tampoco tenía pecado original, tenía un montón de dones preternaturales que le había concedido Dios, tenía inteligencia, sabiduría infusa, o sea, tenía todo lo que era necesario, y en cambio ella desobedeció a Dios, o sea, no cumplió su voluntad, por tanto ella libremente, a pesar de todo eso, no siguió el camino que Dios quería para ella. Por eso la Virgen María realmente ya tiene mérito, o sea, que todo lo que ella ha ido haciendo tiene pleno mérito porque tuvo que responder con su libertad y con su voluntad a cada una de las pruebas. Ya hablábamos de la gran prueba final, que fue la pasión, donde ella estuvo allí, y ahí es donde ella gana el título, que luego comentamos muy rápidamente, el título de corredentora. Realmente ella se ganó ese título de corredentora porque realmente estuvo plenamente unida a Jesucristo hasta el final y sobre todo lo estuvo en el momento cumbre que fue la pasión. Cuando en la profecía de Simeón le dice una espada te atravesará el corazón, realmente fue así. O sea, ella, la Virgen María, murió al pie de la cruz traspasada por el dolor tan inmenso que ella sufrió. O sea, nadie ha sufrido más que en toda la historia de la humanidad, que la Virgen María al pie de la cruz. Pensemos que ella, por no tener pecado, efectivamente tenía una sensibilidad mucho mayor. Y no solo era que su hijo moría, les decía el otro día, las que sois madres, imagino que habrá muchas o padres también, ¿no? Pero imaginaros lo que significa ver morir delante de ti a tu hijo, torturado, abandonado por todos, insultado por todo. Y que además de eso, que ya de por sí humanamente es dolorosísimo, el saber que es el Hijo de Dios y que al Hijo de Dios, que traía todo, que solo había hecho el bien, que ella conocía perfectamente, íntimamente, quién era el Jesucristo, ¿no?, en su naturaleza divina, pues pensar que había sido rechazado y que se le estaba haciendo eso. O sea, la suma de dolores. Pero ella, fijaos también para que veáis la grandeza de la humanidad de la Virgen María, ella en ese momento entregó, o sea, ofreció a Dios a su hijo. O sea, que realmente ella hizo un acto de ofrecimiento como si hubiera cogido a su niño pequeño y hubiera dicho, lo entrego para el sacrificio. Pues eso hizo ella. Por eso, claro, cuando luego nosotros, o sea, que veamos que el modelo que significa ella, ¿no? El modelo de entrega plena y de unión plena a Dios. Pero desde esa humanidad, o sea, ella pasó por eso, o sea, que tuvo que, podía haber dicho que no, podía haberse derrumbado, podía haber suplicado que se quitara ese castigo, que se hiciera de otra forma, pero no lo hizo. O sea, ella entró plenamente unida. O sea, que entonces, bueno, visto esto, luego ya vimos muy rápidamente la parte de qué importancia tiene la Virgen María para nosotros. Entonces hablamos de dos cosas que son fundamentales. La primera es la maternidad de la Virgen María. Al pie de la cruz, de nuevo, en el testamento de Jesucristo, casi sus últimas palabras, lo que él hace es entregarnos como madre a la Virgen María. Cuando le dice a San Juan, he aquí a tu hijo, a su madre, mujer, ahí a tu hijo, y a San Juan, he ahí a tu madre. Pues esa es una entrega a toda la humanidad de su madre como madre nuestra, como madre espiritual. Lo cual quiere decir que la Virgen María tiene un papel esencial para nosotros, y es que es nuestra madre espiritual, que es mucho más importante que nuestra madre terrenal, porque nuestra madre terrenal nos da la vida, nos educa, bueno, nos ama, o sea, de ella aprendemos todo, el amor, todo. Pero la Virgen María como madre espiritual lo que tiene es la misión de engendrarnos a la vida eterna, a la vida de la gracia y a la vida eterna, con lo cual es una misión fundamental. Y esa misión requiere a su vez que nosotros también la aceptemos, por eso la frase son dos frases, es he aquí a tu hijo y ahí a tu madre. Quiere decir que nosotros tenemos que recibirla como madre. Si nosotros no recibimos a la Virgen María como madre, esa misión de la Virgen María se queda inacabada, no la puede realizar en su total plenitud. Por eso es tan importante que tratemos y tengamos nuestra relación personal con la Virgen María, para que ella la podamos sentir como madre y ella pueda ejercer esa labor como madre. Y el otro aspecto fundamental es el de corredentora y mediadora de todas las gracias. Esto todavía no es dogma, pero teológicamente está perfectamente ya estudiado, visto, etc. Lo único, bueno, pues habrá un momento cuando el Papa lo considere conveniente, pues que se declare. ¿Qué quiere decir esto? Pues también algo fundamental, que es que ella es mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que da Dios, absolutamente todas, pasan por sus manos. Lógicamente ella no es que vaya a decidir lo que ella quiera, ella quiere lo que Dios quiere, porque para eso vive el Espíritu Santo dentro de ella, pero pasa por ella, por la persona de la Virgen María. Por tanto, ¿dónde hay que ir y dónde hay que pedir las gracias? Pues a través de la Virgen María. Entonces ese papel también es fundamental y de hecho se ve perfectamente los grandes santos. Estuvimos hablando mucho de los santos y viendo varios casos, pero los grandes santos son santos marianos. En cuanto uno empieza a escarbar un poquito en la historia de la salvación y de la Iglesia, cuanto más grande es el santo, es mariano, es un santo mariano. Y no hablemos ya del siglo XX, que ha sido un siglo impresionante, y donde todos los santos, todos los conocidos, son santos esencialmente marianos. El caso más claro es el de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, decíamos, él se consagró a los 20 y tantos años. Se encontró este libro, que hablamos también el otro día, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Este libro de San Luis María Griñón de Montfort le impresionó de tal forma que decidió que él se iba a consagrar a la Virgen María. Hizo la consagración y tanto le influyó que en toda su vida espiritual, que incluso el lema papal, Totus Tuus, es precisamente el lema de San Luis María Griñón de Montfort, el de la consagración, es todo tuyo. Con lo cual reflejaba perfectamente el espíritu de lo que él quería. Y la santidad de San Juan Pablo II, que ha sido impresionante, es debida a la Virgen María. Es la Virgen María quien le ha ido conduciendo, llevando y configurando lo que al final hemos ido viendo en San Juan Pablo II. Bueno, y luego ya veíamos una última parte que era que no solo la Virgen María es fundamental para nuestra salvación por ese papel que tiene, sino que además en el tiempo hay una evolución en cuanto al papel de la Virgen María. O sea, en el tiempo, podríamos decir, la importancia de la figura de la Virgen María va creciendo y cada vez se hace más importante. Esto no lo voy a leer ahora, pero San Luis María Griñón de Montfort, doctor de la Iglesia también, otro de los grandes santos marianos, de los que mejor ha penetrado la importancia de la figura de la Virgen María, y él profetizaba y explicaba por qué. Decía que por qué en el origen, para evitar que hubiera desviaciones, idolatrías con respecto a la Virgen María, él decía que si en aquel momento se hubiera conocido quién era la Virgen María, había riesgo de que se hubiera ido todo el mundo detrás de la Virgen María en lugar de detrás de Jesucristo. O sea, que hubiera hecho competencia a Jesucristo, pues la gente hubiera preferido casi estar al lado de la Virgen María. Entonces, para evitar esto, pues en ese momento no se sabe nada, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios lo que quiere es que su obra maestra, decía también que la obra maestra de la creación de Dios es la Virgen María. La Virgen María, en su gloria y en su santidad, es más que toda la creación, que todos los santos y que todos los ángeles juntos. Eso lo han dicho varios santos también y algún teólogo, y es así, se entiende perfectamente, ¿no? Que entonces, Dios quiere que esa belleza de la Virgen María sea conocida, porque eso es lo que le da gloria a él. O sea, en la medida que las obras de Dios son conocidas y alabadas y admiradas, pues le estamos dando gloria a él. Por eso la Virgen María tiene que ser plenamente conocida en todo lo que es, ¿no? Entonces, hay un papel creciente de la Virgen María que va tomando cada vez más fuerza. Y decía San Luis María Griñón de Montfort que a medida que se aproxima la parusía y la segunda venida de Jesucristo, igual que la primera venida, Jesucristo viene a través de la Virgen María, y sin la Virgen María no hubiera podido venir, sin su sí no hubiera podido entrar en el mundo, en la segunda venida también va a venir a través de la Virgen María. Pero la diferencia es que en esta segunda venida, que es en gloria y a la vista de todo el mundo, pues la Virgen María también va a ser plenamente vista. Por tanto, antes de que venga Jesucristo, la Virgen María se le va a ver y se va a ver toda la fuerza, el poder que tiene y la visión dentro de la Iglesia que va a dar hacia toda la humanidad. Bueno, es muy sintético todo, me voy dejando muchas cosas, pero bueno, más o menos yo creo que con esto ya entroncamos con lo que finalizamos la primera conferencia, así en plan muy breve, y podemos pasar ya a la segunda parte. Entonces, esta segunda parte, lo que, como decíamos, el título, ¿no?, es el triunfo del corazón inmaculado de María. Bueno, entonces, hoy vamos a centrarnos más en qué es el triunfo del corazón inmaculado de María. Y dentro de eso, un elemento clave de ese triunfo, de hecho esencial, que es la consagración, que era precisamente el tema este así estrella, ¿no? Que, bueno, ¿qué hay? ¿Qué podemos decir de la consagración? Digo, porque casi es bueno comenzar un poquito hablando de la consagración, ¿no? ¿Qué significa o qué es, ¿no? La historia realmente, por conocer así rápidamente, ¿no? La consagración es algo que es muy antiguo, o sea, que ya desde hace muchos siglos es una idea teológica conocida y utilizada. De hecho, tenemos la suerte de que en España, precisamente, casi un país mariano por excelencia, en España ya existían muchas cosas. Por ejemplo, en el siglo XV había votos a la Virgen María, había incluso un voto de sangre, que yo no sé si eso era legal o no, que era defender con la sangre la idea de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En aquel momento todavía no era dogma, pero había gente que hacía voto de sangre de defenderlo como con sangre, vamos, si hacía falta, ¿no? España tenía mucha riqueza, pero hubo un momento que fue San Luis María Grignon de Montfort, francés, ya en el siglo XVII, que fue el que realmente agrupó toda la teología que había alrededor de eso. Él fue un hombre muy mariano, tremendamente mariano, y tuvo, yo creo, por inspiración del Espíritu Santo, pues fue capaz de aglutinar todo lo que había avanzado en ese momento sobre la Virgen María y su teología, y definió y explicó todos estos conceptos, ¿no? Lo que era la consagración, por qué había que hacerla, qué beneficios tenía, etc. Incluso preparó un método de consagración, que es el método de San Luis María Grignon de Montfort, de 33 días. Y, bueno, esto además era tan importante que él mismo profetizó también que esto el demonio le iba a dar tanta rabia y que le iba a hacer tanto daño que iba a luchar contra ello y que lo iba a esconder. Y efectivamente así ocurrió. O sea, este libro, esto desapareció. O sea, cuando él murió desapareció y se encontró 100 y pico años después, por casualidad, en un momento más ya providencial, porque ya había empezado la Revolución Francesa, todo un momento ya de mucha convulsión. Y entonces estuvo 100 años escondido y luego pues vuelve a aparecer y a partir de allá toma mucha fuerza. Entonces el tema de la consagración, a partir de San Luis María Grignon de Montfort, que ya está plenamente definido, está escondido, pero cuando aparece ya hacia el siglo XIX, pues toma una fuerza tremenda. O sea, hay mucha gente, lo empieza a conocer, se empieza a difundir, y sobre todo en el siglo XX, el siglo XX es el gran siglo del tema de las consagraciones. Por ejemplo, voy a dar pinceladas solo, porque esto podríamos dar una hora entera de hablar de esto. Pero, por ejemplo, los papas, en el tema de las consagraciones, en sus encíclicas y en sus documentos, han hablado muchísimo, más que en todos los 19 siglos anteriores. Así como resumen, o sea, ellos lo que vienen a decir es hacer una especie de diagnóstico de... Es muy interesante, todo lo que han escrito los papas, por ejemplo, Pío, yo lo recomiendo, León XIII, Pío XI y Pío XII, es fundamental para entender lo que nos está pasando ahora. Porque cuando te vas a sus documentos, ves perfectamente el diagnóstico de todo lo que estaba pasando y de lo que iba a ocurrir ahora, perfectamente retratado. Bueno, pues ellos, ¿qué decían? Decían, en síntesis, ¿no? Decía que el desequilibrio que hay en el mundo, en el fondo es fruto del desequilibrio del corazón del hombre. Esa es la esencia de toda la raíz de todo lo que hay. Y entonces la solución que proponían, o sea, podían haber hecho miles de planes y muchísimas cosas, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? Para solucionar y proponer muchas conferencias y muchas... Pero ellos dicen, solo hay una solución. Dice, la única solución es el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo se encuentra la total salvación a nivel individual, familiar y social también. O sea, la sociedad solo se puede salvar a través del corazón de Cristo. y de ahí apuntan a la consagración. Y entonces a partir de ahí dicen, entonces la consagración al corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María por el corazón, o sea, al corazón de Jesús por el Inmaculado Corazón de María, que era lo que planteaba San Luis María de Unión de Montfort, es la llave para entrar en toda esta solución. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el siglo XX, el otro día hablamos de todas las apariciones marianas y cómo las apariciones marianas hacen un increchendo, van subiendo, y cómo en el siglo XX se disparan y cómo en los últimos 30 años se ha hecho exponencial, ¿no? Hablando un poco de la presencia cada vez mayor de la Virgen María en la vida de la Iglesia y en nuestra vida. Entonces, hay una aparición que es clave del siglo XX, que es Fátima. En la Virgen de Fátima. En la Virgen de Fátima, aparte de todo lo que dijo y los secretos, etc., pero ella, de una forma explícita, habla ya de la consagración. Habla de que viene al mundo a pedir que se consagren a su corazón inmaculado, que Dios quiere que nos consagremos a su corazón inmaculado. Viene a pedir también la reparación. Bueno, es muy interesante todo el montón de cosas que habla, ¿no?, del tema también del pecado, de la reparación, etc. Pero bueno, eso no nos da tiempo. Pero lo fundamental de esto es que luego lo vuelve a insistir cuando Sor Lucía va a Tui, en Pontevedra, que está allí en el monasterio, de nuevo se le vuelve a aparecer la Virgen María, de nuevo le vuelve a insistir. Sor Lucía lo difunde, o sea, esto se hace conocido, y entonces empieza un momento muy fuerte, fuertísimo, de alrededor de esto, ¿no? Empiezan a surgir incluso asociaciones que tienen solo este motivo o este carisma, que es el del corazón inmaculado de María y la consagración a su corazón inmaculado. Entonces se empiezan ya a popularizar y a partir de ahí ya tiene un crecimiento muy grande, ¿no? De hecho, luego en paralelo los papas también empiezan a hacer consagraciones del mundo, de las familias, de los sacerdotes, o sea, empiezan los papas alrededor del siglo XX, han ido haciendo distintas consagraciones muy importantes al corazón inmaculado de María, al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, visto un poco así la parte histórica, entonces ahora ya habría que entrar a ver qué es la consagración, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de una anécdota, y hace ya, yo creo, bastante, debe ser casi, cuando regresamos de México, estuve 4 años viviendo en México y al regresar, ya sé, hace 12 o 13 años, y un día pues fuimos a un retiro, y en ese retiro, pues nada, estuvo muy bien, entonces termina el retiro, están ya pues un poco como medio recogiendo, despidiéndose, etc. Había bastante gente, había 500, 600 personas, ¿no? Y de repente hay un señor, bueno, un chico de 30 años, no tendría más, ¿no? Y de repente se sube al escenario, quita, no sé quién tenía el micrófono, le quita el micrófono y entonces empieza a dar un discurso allí y empieza a decir, a ver, os voy a decir una cosa importantísima, dice, a ver, que os consagréis todos al corazón inmaculado de María, que os consagréis todos al corazón inmaculado de María, que es importantísimo, a mí me ha cambiado la vida, es fundamental, consagraros, y empezó a dar allí voces así, muy, todo muy... Total, yo me quedé y dice, bueno, este es un exaltado, que nos reímos y todo, ¿no? Y dice, bueno, este... Bueno, así quedó el asunto. El caso es que luego María del Mar, de repente, ella tenía muchas intuiciones. En el tema espiritual, la verdad es que había veces que iba siempre 100 leguas por delante de mí, ¿no? Y de repente empezó, le sonó el tema, dijo, ah, pues lo investigó, empezó a leer todo, encontró San Luis María de Unión de Montfort, empezó a leer, y de repente un día me dijo, oye, esto es importantísimo, efectivamente, hay que consagrarse. Y entonces, pues nada, la verdad es que yo lo hice fundamentalmente pues porque se empeñó ella. Y bueno, pues bueno, ¿por qué no? No, tampoco era muy consciente. Yo creo que en ese momento no era del todo consciente. Ahora, lo que sí os puedo decir es que a partir de ese momento, luego lo he ido viendo con el paso del tiempo, claro, porque esto no lo veis en el momento, pero luego cuando he mirado hacia atrás, digo, es que a partir de ese momento realmente nuestra vida cambió sustancialmente. O sea, empezaron a pasar un montón de cosas y fue como si el camino hubiera bifurcado y entonces hubiéramos entrado pues en otra dirección, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar más de esto, pero por centrar lo que es la consagración. Bueno, a ver, ¿quién se atreve a decir, a ver, Jorge no puede, porque ya lo ha oído varias veces, no puede hablar, pero a ver, ¿quién se atreve a decir qué es la consagración al corazón inmaculado de María? ¿Qué significa consagrarse al corazón inmaculado de María? A ver. Bueno, mira que hay. Bueno, pues vamos a ver. En realidad, nosotros... ¿Cuándo nos hemos consagrado realmente? Nosotros estamos ya consagrados. O sea, nuestra consagración en realidad se realiza en el bautismo. El bautismo es nuestra consagración. Consagración, en realidad, consagrar es separar algo para hacerlo sagrado. O sea, cuando decimos un cáliz y decimos esto está, quiere decir que ya no se puede utilizar para nada más, se ha reservado para el culto y por tanto ya no se puede utilizar para nada profano, ¿no? Pues nosotros somos exactamente igual. Cuando nos bautizamos somos consagrados a Dios y por tanto solo ya para ser propiedad de Dios y para ser hijos de Dios. Nos consagramos realmente para ser hijos de Dios. De hecho, en el, no me acuerdo a quién se lo comentaba, en el bautismo la primera parte de la fórmula es un exorcismo donde se le dice a Satanás que deje, que esta criatura deja de ser propiedad de Satanás y Satanás deja de tener influencia en ella porque a partir de ahora pasas a ser hijo de Dios. El bautismo es impresionante lo que es, o sea, es realmente una transformación total interior de nuestra naturaleza. O sea, nosotros cambiamos la sustancia interior de lo que somos a través del bautismo. Bueno, pues entonces ahí además somos ungidos, como dice la fórmula también, como sacerdotes, como reyes y como profetas. O sea, que realmente es donde hemos recibido nosotros la consagración. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, ¿por qué hay que consagrarse otra vez? ¿Por qué tiene sentido realizar una consagración si ya estamos consagrados? Bueno, hay una razón muy importante. Es decir, cuando nosotros somos bautizados, lo que se nos pone es, ya digo, cambia nuestro interior, nuestra naturaleza, pero se nos está poniendo una semilla. Pero esa semilla tiene que crecer y que desarrollarse. O sea, la vida de la gracia, cuando en el momento que recibimos el bautismo, recibimos la vida de la gracia. Dios empieza a vivir en nosotros. Pero esa vida de la gracia no es para que se quede estática, porque sería el equivalente a que si una semilla la entierras y se queda ahí y no crece. Pues no, ese es el propósito. O sea, la vida de la gracia se nos da para que crezca, se desarrolle y que demos los frutos que corresponde a esa vida de la gracia, hagamos las obras que corresponde y amemos a Dios, o sea, realmente que amemos a Dios y le demos gloria a través de todo esto. Entonces, esto que es el ser de cada cristiano, lo esencial de cada cristiano, pues para eso es para lo que nos vamos a consagrar. O sea, la consagración es el ir a la Virgen María y decirle, esto que está aquí y esta semilla, yo quiero que me ayudes a que se haga plenitud, a darla total plenitud. Y entonces la consagración es la vía por la cual yo le abro la puerta a la Virgen María y le digo, ven a mí para que yo te doy pleno permiso en mi vida, abro mi corazón totalmente a ti y me entrego a ti para que tú puedas darle plenitud a esto de aquí. Que es en realidad que ella ejerza ese papel de maternidad espiritual que habíamos dicho, pero con total libertad, o sea, habiéndolo entregado totalmente. Aquí únicamente quería aclarar, cuando San Luis María Griñón de Montfort habla de esto, él en realidad habla de consagración al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Corazón Inmaculado de María. O sea, todo el objetivo que tiene la Virgen María no quiere nada para ella, o sea, ella no quiere que nos consagremos a su corazón por sí mismos. O sea, ella lo que quiere es que nos consagremos a su corazón para llevarnos plenamente al corazón de Jesús. O sea, que en realidad el objetivo final es la consagración al corazón de Jesús, pero para llegar a esa plenitud, pues pasamos a través de ella. Pensemos que ella en realidad engendra a Jesucristo. O sea, que ella un poco su tarea es como engendrarnos como otro hijo más para que lleguemos a ser otro Cristo, que es lo que dice Vaticano II, por ejemplo, pues es lo que nos recuerda un poco, que nosotros tenemos que llegar a ser otros Cristos. Y eso es, ¿quién mejor lo puede hacer y saber que ella, ¿no? Bueno, pues entonces esta sería un poco lo que es la idea de la consagración, así muy resumida. Pensemos que la grandeza de la consagración, aquí hay algo muy, muy profundísimo, ¿no? Que yo creo que no se pilla. Yo desde luego cuando lo hice no lo pensaba en ese momento porque no era consciente. Pero bueno, ahora ya sí, entonces pues sí es bueno que si lo sabemos que lo podamos aprovechar, ¿no? En la consagración hay una entrega mutua. Y esto es impresionante. O sea, una entrega mutua quiere decir que yo me voy a entregar plenamente a la Virgen María, pero la Virgen María también se entrega a mí sin ninguna restricción de ningún tipo. Y eso es impresionante. O sea, que si entendiéramos realmente lo que significa que la Virgen María se nos entrega totalmente a nosotros, o sea, pensemos que ella como persona, o sea, imagínate lo que es cuando nosotros nos entregamos a alguien, que estamos pendientes de alguien, que le damos toda nuestra vida, que no reservamos nada para nosotros, todo lo damos para esa otra persona. Imaginaos lo que significa que la Virgen María piense así y actúe así, diciendo, yo me entrego totalmente a ti porque tú te has entregado a mí, ¿no? En la parte de nuestra entrega, hay también, porque aquí también, el otro día, el primer bloque de conferencias, hablamos también de esto de la consagración, que la consagración no es una fórmula mágica, o sea, no es una cosa que yo hago, digo una fórmula de consagración y ya está todo hecho, y a partir de ahí, pues ya me convierto en un santo y ya está. No, o sea, esto requiere, es también un camino que se nos abre a nosotros, ¿no? En ese camino, quiere decir que cuando yo me entrego a la Virgen María, le voy a entregar todas mis cosas, todas mis actividades, todas mis pertenencias, y, ¿qué es lo que nos cuesta más?, me entrego yo también. O sea, quiere decir que mi yo lo pongo en manos de la Virgen María, para que sea ella quien me guíe, quien me conduzca y quien me enseñe por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, esto realmente, quien lo explica es el Espíritu Santo. O sea, que aquí hay cosas que lo importante es, pues no hace falta entender teológicamente toda la profundidad de esto, sino hay que tener una idea, pero luego es el Espíritu Santo el que va de alguna forma, pues dando la luz y en el interior, porque es una obra de santificación. Esto nosotros no podemos hacer nada. O sea, nosotros somos incapaces de hacer lo más mínimo de todo esto. O sea, esto es un don gratuito de Dios, un don especialísimo, lleno de gracias y de dones, y el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Ahora, se requiere nuestra colaboración, como todo en la vida de la gracia. O sea, Dios no hace nada sin nuestro permiso y sin nuestra libertad. Somos plenamente libres y siempre podemos decir que no. Por tanto, se trata de ir respondiendo a esto, pero que sepamos que esto, que es de un calado impresionante, lo que puede llegar a significar una consagración en el cambio de vida y en el crecimiento espiritual de una persona, en realidad quien lo va a dar es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ¿qué produce la consagración, ¿no? Por ir viendo un poco, pues, en qué se traduce al final, ¿no? La consagración, como decía antes, es una gracia especial diseñada por Dios. Es una gracia además de plena unión con el corazón inmaculado de María, que además nos permite llegar a una plena unión con el corazón de Jesús. Por eso digo, es una gracia extraordinaria, reservada más especialmente para esta última época, para estos últimos tiempos, ¿no? Os voy a leer, digo, para que veáis, por ejemplo, de San Luis María Grignion de Montfort. Yo creo que se queda corto, ¿eh? O sea, aquí dice cosas muy impresionantes, pero yo creo que se queda corto, ¿no? Por ejemplo, él hablaba ya de que a través de la consagración, dice, por ejemplo, dos o tres pinceladas, dice, el Espíritu Santo os dará por María, su amada esposa, luz para conocer lo malo de vuestro fondo. O sea, fijaros esto lo que es, o sea, que esto es la humildad en el fondo, es el entendimiento de quién somos. Y por tanto una profundísima humildad, que es la clave para cualquier proceso de santificación. Sin humildad no se puede construir nada. Bueno, pues el Espíritu Santo nos dará la luz para conocer lo que somos, o sea, lo malo de nuestro fondo, nuestra incapacidad para todo bien. Luego dice, por ejemplo, la Santísima Virgen nos dará parte de su fe, que fue sobre la tierra más grande que la fe de todos, ya que dice de todos los demás. Que ya hemos visto qué tipo de fe tenía la Virgen María y qué tipo de pruebas tuvo que pasar su fe para llegar al final, ¿no? Dice, esta madre dice una serie de cosas y luego abrirá y ensanchará vuestro corazón. O sea, que nuestro corazón lo va a hacer. Pues nosotros, claro, si es que somos raquíticos, realmente en el amor, a poco que rascamos y tal, pues ya nos damos cuenta, ¿no?, de la incapacidad realmente de amar en cuanto salimos un poquito del entorno más próximo, etc. Es una grandísima incapacidad, incluso a los nuestros, ¿no?, a los que tenemos cerca, ¿no?, de amar con verdadera generosidad, ¿no? Bueno, pues ella nos va a ensanchar el corazón, dice. Entonces dice una cosa importantísima. La Santísima Virgen os llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma. Esto es clave, porque además esta época que vivimos, tal vez la virtud, una de las virtudes, primero es la humildad, porque sin eso no se consigue nada, pero detrás de la humildad yo creo que la virtud era esencial, es el tema de la confianza. O sea, necesitamos crecer muchísimo en la confianza, porque la confianza es derriba los muros. O sea, la persona que tiene confianza plena en la actuación de Dios, en la Virgen María, no hay nada que se le ponga por delante, y sobre todo vive con una paz y una felicidad que es la envidia de todos los que le rodean, y eso arrastra. O sea, una persona llena de confianza a Dios va arrastrando detrás, o sea, la gente se va convirtiendo a su paso, porque claro, la gente dice, es que yo quiero esto también, ¿no? Dice, ella os comunicará sus virtudes, os vestirá con sus méritos. O sea, que nos va a revestir, porque es que ella se entrega a nosotros, entonces nos da todo lo suyo, nos lo da. Con lo tanto, podemos decir que somos hijos de María y con todos los méritos que le adornan a ella, ¿no? Bueno, no voy a decir, porque la lista es larga, pero... Y luego quería comentar también otro tema que también es importante. Él habla, por ejemplo, dice una cosa muy... que además muchos santos se han fijado en ello. Por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux tenía esto muy presente, ¿no? Y lo tenía... Bueno, pues él habla de que... viene a decir, bueno, por no leerlo, lo sintetizo. Salve María Grignion de Montfort dice que en los últimos tiempos va a haber unos grandes santos, que porque van a ser los santos marianos. O sea, él cuando habla de todo esto, del método, etcétera, habla de que la Virgen María cada vez será más importante, que se le verá cada vez más, y dice que en los últimos tiempos los santos serán santos formados por ella directamente, y que esos santos serán los santos más grandes de la historia de la Iglesia. Por una comparación, dice que esos santos serán en santidad como cedros del Líbano comparado con arbustos. O sea, si comparas con todos los santos, yo qué sé, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, etc., pues los que van a venir en ese futuro de últimos tiempos formados por María, pues van a ser todavía muchísimo, muchísimo mayores, ¿no? Porque realmente van a ser como otra Virgen María, ¿no? Van a estar modelados por ella, ¿no? Va diciendo un montón de cosas, ¿no? De serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, va diciendo todas las características que tendrán. Pero bueno, simplemente quedémonos con esa idea, porque luego es importante para lo que vamos a decir. Bueno, entonces, visto esto, claro, ¿qué conclusiones sacamos de la consagración? Pues que es lo que han dicho los santos y lo han dicho los papas también. Pero bueno, yo os lo resumo así para que... Bueno, pues la consagración es un camino que por supuesto es opcional, o sea, que no es algo que sea igual que el bautismo, es obligatorio para salvarse, y si no te bautizas, pues bueno, está difícil, luego ya dependerá de las circunstancias, etcétera. Pero para el que vive o conoce la Iglesia Católica, el camino pasa por el bautismo. La consagración en sí mismo no es algo que sea obligatorio, ¿no? para un cristiano. Ahora, dicho esto, sí que es el camino más seguro de salvarse y de ser santo, el camino más fácil, el camino encima más rápido y más corto, y encima el camino más perfecto. Y esto lo han ido diciendo los distintos santos, los papas también lo han confirmado, los teólogos que lo han estudiado también, y explican el porqué. Y además la realidad, yo que soy ingeniero, que me gustan mucho los datos así medidos y objetivos, los santos lo confirman. O sea, es decir, como decía antes, todos los grandes santos son santos que se han consagrado a la Virgen María, unos por el método de Salve María Grignion de Montfort, otros por otro método, o que realmente han tenido una espiritualidad totalmente mariana, ¿no? Entonces, ¿por qué es un camino seguro? Pues un camino seguro, primero, porque la Virgen María jamás permite el error. Hay el libro de Vittorio Messi, me parece que es interesantísimo, uno que habla sobre la Virgen María, puede dar muchos datos, ¿no? Pero dice una cosa que ya se sabe, ¿no? Y es que donde está la Virgen María no hay herejía. O sea, en aquellos pueblos, naciones, donde la Virgen María ha habido una fuerte devoción a la Virgen María, no ha permitido ni que la Eucaristía sea atacada, ni que haya ningún tipo de herejía. En aquellos sitios donde la Virgen María ha sido más dejada de lado, al final ha terminado habiendo errores, divisiones, etc. O sea, realmente la Virgen María es garantía de plena seguridad en el camino que uno va a aprender, ¿no? Además de esto, pensar que ella es la que pisa la cabeza del demonio. O sea, el demonio con la Virgen María no puede. O sea, de hecho los exorcistas siempre dicen que lo que peor lleva el demonio es la mención de la Virgen María. Y tiene sentido, porque no solo le va a pisar la cabeza, sino que es que además le ha humillado totalmente, porque la soberbia del demonio era que él era el ángel de más belleza, de más sabiduría, de más, eso fue lo que le perdió, ¿no? Y entonces el darse cuenta de que al final ha sido vencido por una simple criatura, una simple doncella, eso a él no puede con ello, ¿no? Entonces, la Virgen María, cuando vamos de su mano, todas las trampas del demonio que vamos a tener en la vida, que hay muchas, o sea, las tentaciones que vamos a tener, los engaños que vamos a tener, y sobre todo, en la medida que más queramos elevarnos, el demonio no te ataca, o sea, el demonio empieza a atacar en cuanto ve, o sea, el que está ya ahí hundido en la esta, pues ni se ocupa de él, pero a dónde pone sus fuerzas, y pues las personas que realmente empiezan a iniciar un camino serio de espiritualidad y de santificación. Entonces, la Virgen María, que conoce perfectamente todo, es la que nos va a ayudar a ir sorteando todas las trampas, todas las tentaciones que vamos a ir teniendo en el camino. Entonces, tener a la Virgen María a tu lado es una garantía segurísima de que no vas a caer en todos esos errores, en todas esas dificultades que te va a ir poniendo. Que por otro lado, pues uno puede hacer mucha oración, puede esforzarse mucho, pero esa luz especial que tiene la Virgen María para avisarte, pues solo te lo puede dar ella, ¿no? Es el camino más fácil, y es más fácil porque realmente es el que requiere menos esfuerzo, y esto es paradójico porque luego voy a hablar de los trabajos, que hay mucho trabajo, o sea que irse con la Virgen María te da mucho trabajo por delante, pero es el más fácil porque ella modela tu corazón y transforma tu corazón, y por tanto la facilidad para poder llegar a un montón de cosas que tú a lo mejor por una vía tú solo ascética de oración, de sacrificios, etcétera, pues te va a llevar muchísimo tiempo ir creciendo las virtudes, etcétera, ella de una forma muy natural te va a ayudar a que en todo eso crezcas. Salve María Arión de Montfort pone un ejemplo muy que a Jorge le gustó mucho, que es el siguiente, ¿no? Ella decía que no, Salve María decía que nosotros, en fin, tenemos que llegar a ser como Cristo, ¿no? Ese es un poco. Entonces ponía dos caminos para llegar a eso. Uno, llamémosle el camino normal, ¿no? El camino normal, pues tenemos un bloque de piedra, que somos nosotros, y entonces pues llega el Señor, y entonces coge el martillo y empieza, ¡pa, pa, pa! Porque claro, no se parece en nada, entonces hay que empezar a modelar y sacar la figura de Cristo. Entonces empieza ya a quitar cosas, a dar martillazos, a... Que bueno, muchas veces es lo que vamos viendo, ¿no? Que de repente nos van cayendo un montón de cosas y dice, ¿y esto para qué? Pues nos están purificando y limpiando y preparando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la Virgen María tiene un método totalmente distinto. La Virgen María utiliza una cosa que es un molde. Ella tiene un molde que es ella misma, porque es su corazón y porque ella engendró en su interior a Jesucristo. Entonces ella tiene ese molde ya. Entonces lo que hace es que nos mete en el molde, nos derrite, podría decir, nos ablanda, nos derrite, nos mete en el molde, abre el molde y ahí está trazada pues la figura. Entonces él pone ese ejemplo un poco para indicar que es otra forma totalmente distinta, es como si ella nos tomara en su interior y transformara nuestro corazón para asemejarlo al suyo y por tanto al de Jesucristo. Y por tanto lo hace de una forma mucho más suave, o sea, uno puede tirarse un año entero haciendo examen de conciencia particular en una virtud concreta, en algo que está peleando y todos los días esforzarse, no sé qué, y todo, pam, 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 pam. O también, pues si va a la Virgen María, yo conozco muchos casos, yo conozco gente, por ejemplo, que ha ido a Medjugorje con alguna debilidad o algún problema que no conseguía quitarse de encima, y allí con sinceridad dice a la Virgen María, por favor, ayúdame y quítame esto porque no puedo. Y ha sido fulminante, o sea, de un día para otro le ha quitado un vicio o le ha quitado un... O sea, que ella tiene una fuerza y una... Y está, lo que, claro, está deseando que se lo pidamos, o sea, porque si no se lo decimos, pues ella no puede, como decía antes, no puede trabajar, ¿no? Luego es el más rápido, porque claro, la Virgen María te lleva a... Porque además tiene mucho interés en que utilizarnos y luego diré por qué, ¿no? Entonces, pues nos lleva a pasos agigantados, ¿no? Y luego además es el camino más perfecto, porque no hay un corazón más perfecto en el mundo que el corazón de la Virgen María. En todo, no hay ningún santo que se haya aproximado ni por asomo. Entonces, el ir por ella quiere decir que nos va a modelar según su corazón inmaculado. Y por tanto, quiere decir que vamos a tener una perfección que no vas a poder alcanzar por cualquier otro, y a cada uno a la que vaya a llegar. O sea, tampoco todo el mundo llega ni al mismo grado de santidad, ni de perfección, ni etcétera. Pero desde luego lo que sí es cierto es que para el camino que Dios tenía para nosotros y la misión que tenía para nosotros, la Virgen María va a conseguir que lleguemos a esa perfección si nos dejamos. Todo dependerá de los obstáculos que pongamos. En la medida que no seamos obstáculo, llegará a hacer de nosotros la perfección que Dios quería de nosotros, ¿no? Bueno, y luego ya por completar este bloque, esto de aquí que decía de, bueno, entonces de hombre, y esta, entonces, ¿por qué estas maravillas no se conocen desde el principio, ¿no? Ya Jesús habló de la consagración y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos decía San Luis María Griñón de Montfort, que hablaba de todo esto, ¿no? O sea, que cómo la Virgen María tiene que ser conocida y revelada en ese segundo advenimiento, cómo ella va a crear estos grandes santos, etc. ¿Por qué Dios ha reservado esto? Aquí hay un dato muy interesante en relación a esto de las consagraciones. Hablo también del corazón de Jesús, pero porque está muy ligado con el corazón inmaculado de María, está plenamente conectado, ¿no? Entonces, cuando San Juan en la última cena, ¿recuerdas ese pasaje donde él reposa la cabeza en el pecho de Jesús? Cuando él lo pone, ahí hay algo detrás, muy importante, escondido. San Juan, bueno, es interesantísimo, ¿no? Todo lo que él va poniendo siempre hay pistas. Hay muchas cosas que él no desvela directamente, pero que luego se entienden muy bien, ¿no? Y esta es una de ellas. Él no pone, porque es un dato anecdótico, en realidad no aporta nada especial, ¿no? Es decir, pues que reposó. ¿Por qué lo pone él? Porque él, en ese momento, Jesús le reveló los misterios profundos de su sagrado corazón. Esto, por ejemplo, luego hay otra santa del siglo XI o XII, que ella también, de alguna forma, recibió revelaciones, ¿no?, de Jesús acerca de su sagrado corazón. Y un día se le apareció también San Juan, evangelista, y le preguntó, le dijo: San Juan, ¿tú cuando estuviste, tú conociste todos estos misterios del Sagrado Corazón de Jesús? Y entonces él le dice: sí, yo en ese momento Dios me reveló, en esa última cena, todo lo que iba a ser el Sagrado Corazón de Jesús, el Corazón Inmaculado de María, todas estas cosas que estabas hablando, ¿no? Dice, pero me dijo que no revelase nada, porque esto era algo que él quería reservar para los últimos tiempos. Y la causa de eso es que, y como dice la Escritura y el Catecismo también, quiere decir que el periodo final, previo a la parusía, realmente es el peor periodo de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Es el periodo donde Jesús profetiza la gran apostasía, donde va a haber una apostasía generalizada, donde nadie va a tener fe. Es, el Catecismo habla de la gran prueba de la Iglesia, dice: el advenimiento al reinado de la Iglesia no vendrá por un proceso creciente, eso está en el 700 y pico, donde la Iglesia termina triunfando y avanzando, sino que será todo lo contrario. Lo que dice es que al final tendrá una prueba tremenda, que sufrirá muchísimo y que realmente será Dios quien instaurará esto, ¿no? Entonces, todo lo que nos va diciendo la Escritura, el Magisterio, etc., habla de que la parte del final va a ser en realidad el peor momento en ese sentido, ¿no? Va a ser la mayor persecución, y por último el anticristo también, que también estará allí y que será también la mayor persecución, ¿no?, contra los cristianos. Entonces, sobre todo para el enfriamiento de la fe, el Señor había reservado este arma secreta o esta gracia extraordinaria, que es precisamente la de su Sagrado Corazón y el Corazón Inmaculado de María. Entonces, bueno, pues como decía Santa Teresita de Lisieux, que le interesaban mucho todos estos temas, y él hablaba, decía que ojalá pudiera vivir o haber vivido ella este último periodo de los últimos tiempos, porque decía que sabían que iba a haber gracias extraordinarias. Pues esto que hemos estado hablando, todo esto de la consagración, es este tipo de gracia extraordinaria. O sea, es un camino, un medio que nos da Dios, como decía antes, voluntario, porque no nos fuerza nuestra libertad, pero para que si nos acogemos a Él, tengamos los medios necesarios para poder pasar a través de todos estos periodos. Todavía no sabemos cuándo es el fin de los tiempos, pero desde luego, este siglo XX claramente Y esto me hace gracia porque mucha gente dice, no, es que siempre ha habido épocas malas y no sé qué tal, pero es falso totalmente. Yo he hablado con muchos historiadores, don Fernando Paz, precisamente, el profesor del colegio de aquí, y este dice lo mismo que digo yo, ¿no? Y mucha otra gente. Y he hablado con también teólogos que también dicen lo mismo en relación a la iglesia y con todo, ¿no? Dicen que lo que está pasando en este, o sea, este, puedo decir, periodo último del último siglo, pero sobre todo acelerado en los últimos 30 años, o sea, no había ocurrido en una época de la historia de la iglesia, ¿no? Este está rebelde él. Entonces, es un periodo donde los que educáis hijos, los que sois padres, decirme si hoy día es fácil educar a nuestros hijos, teniendo lo que tenemos en la sociedad alrededor, ¿no? O sea, realmente es infinitamente más difícil que como nos educaron nosotros o como fueron nuestros abuelos, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el grado de dificultad y el tema de la vivencia de la fe, pues empieza a pasar algo parecido también, ¿no? Por tanto, bueno, pues es algo que como decía antes, pues que está reservado para este periodo. Entonces, ¿qué implicaría todo esto, ¿no? O sea, porque esto a su vez tiene también como un objetivo. O sea, puede decir, Dios no hace las cosas así porque sí, sino que realmente hay un propósito detrás de esto, ¿no? Como decía antes, a todas estas gracias va asociado también grandes trabajos. O sea, la Virgen María te da todo esto, pero porque ella necesita realmente un conjunto de hijos suyos que trabajen por la salvación de muchos más. Es un poco como si dijéramos, la Virgen María necesita poner unos pocos a trabajar mucho por la salvación de todos los demás. Y ese está plenamente metido dentro de la idea de la consagración. Entonces, con la consagración establecemos este vínculo especial, estas gracias extraordinarias que se conceden, pero también la Virgen María nos va a pedir que, como nos hemos entregado a ella, que seamos suyos, que sea ella la que nos guíe, la que nos conduzca y que vayamos por donde ella nos dice, y que por tanto nos va a empezar a dar trabajo, o sea, nos va a empezar a traer personas alrededor, nos va a empezar a tener oportunidades. Esto no es que tampoco uno te decía, ahora voy a ser apóstol, ¿no? Es que ni siquiera hace falta eso, es que es ella la que va. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos, con plena libertad y con mucha voluntad, a dedicarnos a todo lo que ella nos vaya indicando, ¿no? Hay otro aspecto que va ligado con eso, y es que además el tema de nuestra misión, en el momento que se hace la consagración, de repente queda como muchísimo más claro. Todos tenemos una misión. O sea, Dios nos crea a cada uno distintos, no hay nadie igual, y cada uno tiene, como decía antes, una perfección de santidad a la que tiene que llegar, pero además tiene también una misión específica, concreta, que Dios ha pensado, que eso será lo que veamos al final, en el juicio particular, ahí veremos todo, claro. Por eso a veces puede ser muy duro el decir el tema de la omisión, que la gente no se da cuenta. Me decía una monja muy buena, decía, estuvo a punto de morirse, pero no se murió. Pero decía que cuando se estaba muriendo, dice, lo que más le dolía, lo que empezó a sentir, era las cosas que no había hecho. No era tanto los pecados que había cometido, sino las cosas que había dejado de hacer, ¿no? Y esto está muy relacionado con la misión, porque cada uno en esa misión que se nos da, hay un montón de bien para otras personas y para otras almas que dependen de nosotros de alguna forma. Igual nosotros también dependemos de otras personas también, ¿no? Para nuestra santificación. Entonces, eso de la misión, la Virgen María, a través de la consagración, de repente es lo que decía, que nos da luz. O sea, de repente nos da plena luz y nos va a guiar en esa misión, para que podamos cumplir esa misión, ¿no? Entonces, yo os diría, pues como decía antes, esto no es obligatorio. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias, los momentos que estamos viviendo, el énfasis que pone la Virgen María, es que la Virgen María no hay, de los sitios aprobados oficialmente aprobados por la Iglesia de apariciones, no hay aparición del siglo XX que la Virgen María no haya dicho 20 veces que nos consagremos a su corazón inmaculado. O sea, es una insistencia impresionante que nos debería de hacer pensar algo. ¿Cómo es posible que cada vez que la Virgen María habla, en un sitio hablo de los no aprobados, pues todavía están en proceso y tal, que también lo dice, o sea, lo dice en todos los sitios. O sea, en eso es persistente. Dice, consagrados a mi corazón inmaculado, consagrados a mi corazón inmaculado. Entonces, quiere decir que, ya os digo, no es obligatorio, pero vamos, tal como están las cosas, con la insistencia que pone la Virgen y viendo lo que significa en cuanto a gracias, realmente lo que significa como camino y la felicidad también que aporta, aunque sean muchos los trabajos, pues realmente yo diría que casi en un 99,99 pues sí empieza a ser algo muy importante, ¿no? Me he traído aquí porque yo creo que da, ilustra mucho y da... Esto no lo he dicho a las demás conferencias, es una novedad, pero es que lo encontré el otro día en un método de consagración y me gustó mucho porque va hablando un poco como los deberes de María y mis deberes. O sea, en esta relación que decíamos de entrega mutua de uno al otro, lo que entonces va diciendo, ¿no? Por ejemplo, mis deberes, entrega total de todo lo que tengo y soy, o sea, la entrega total de mi persona. Y el deber de María, que corresponde, dice, donar su espíritu y su corazón. Que claro, uno puede decir, hombre, me da miedo darme yo entero. Pero es que fijaros lo que significa, es que nos dona su espíritu y su corazón. O sea, que recibimos el corazón de María. Y eso significa poder mirar a las personas que nos rodean como mira la Virgen María. Poder tener los sentimientos que tiene la Virgen María. Yo me acuerdo... Yo también, porque yo hay cosas de estas que os aseguro que son ciertas porque las he vivido, o sea, las he experimentado. Yo me acuerdo en una ocasión con una persona que para mí era muy importante por el puesto que tenía, yo hablo de un tema espiritual, o sea, por la relación que tenía con él, con el puesto que tenía, pero hubo un momento que se complicó un determinado asunto y de repente yo tenía un rechazo con esa persona. Tenía una cosa interior mía, emocional, pero que yo a esa persona... pues hay una herida ahí que no conseguía resolver. Y es que, y claro, me molestaba mucho porque digo, es que esta persona es muy importante y necesito, quiero tener una relación fluida con ella y de plena confianza. Pero no, había ahí una cosa que estaba bloqueada, una herida, y que no conseguía. Bueno, pues hubo un momento que me acuerdo que eso lo pedí, o sea, se lo pedí a la Virgen María y al corazón de Jesús. Y fue tan sencillo como eso, decir, yo no puedo con esto, o sea, ya lo intenta y no puedo, entonces, por favor, dame tu corazón para que pueda realmente pasar por este obstáculo que no quiero tenerlo, ¿no? Bueno, fue fulminante, o sea, a la semana siguiente eso había desaparecido y hasta la fecha. Entonces, hay cosas de estas, o sea, que cuando lo pone aquí es que realmente es así, o sea, que funcionan, ¿no? Luego dice... absoluta dependencia de ella, o sea, quiere decir que nos hagamos dependientes de ella, que es como un niño vive de su madre, o sea, ¿cómo viven los niños respecto de su madre? Pues con plena dependencia, o sea, preguntan todo, acuden a ella, en todo. ¿Qué es lo que el deber de la Virgen María dice? Poseerme, protegerme y transformarme, o sea, que además me va a proteger, o sea, cuando haces a veces miedo, ¿no?, o de nuestros hijos, o de lo que les va a pasar, o de lo que me puede pasar a mí, pues es que ya, en el momento que tú te has entregado a ella, ya te está protegiendo plenamente, ¿no? Dice, mi deber, receptividad de espíritu, es decir, nosotros tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, o sea, tenemos que estar en oración, pues dedicar nuestro tiempo de oración y estar abiertos. Pero, ¿qué va a hacer ella? Dice, su deber, inspirarme, guiarme e iluminarme. Quiere decir que no nos vamos a quedar ciegos, o sea, que vamos a tener siempre luz para todas las decisiones. Yo, otra cosa que me acuerdo también, por ejemplo, cuando pasó todo el accidente, que a mí me dejó totalmente en estado de shock prácticamente y conmocionado, ¿no? Y además para mí, aparte de la soledad, que fue lo más duro, ¿no? O sea, todo ese proceso de haber estado íntimamente unido a una persona y de repente cortar por la mitad y llevar la soledad. Pero la otra cosa que más me empezó a costar, ha pasado ya los primeros meses, que ya me había de alguna forma rehecho así emocionalmente, era el tema de la educación de los hijos. O sea, la educación de los hijos, los que sois padres, pues sabéis que son muchas decisiones todos los días, a veces decisiones difíciles, y lo peor que hay es que, claro, que cuando uno está solo, pues claro, no tienes nadie con quien contrastar, con quien apoyarte, con quien que te dé otra idea, o por lo menos con quien hacer más fuerza. Y entonces ya había veces que me veía desbordado porque había temas, mis hijos justo, la mayor tenía 12, empezó a entrar ya la preadolescencia y detrás iba la otra y detrás el otro. O sea, que hubo un momento que tenía la casa revolucionada, ¿no? Y yo había veces que es que no tenía ni fuerza, porque claro, me iba a la cama pues eso, totalmente angustiado, porque claro, decía, había discutido con los tres, me había peleado, había tal, o sea, están insoportables, y había cosas que yo veía que tenía que tomar, pero ya había veces que no me veía ni con fuerza ya emocional para... Bueno, pues a través del corazón inmaculado de María y del corazón de Jesús, porque esto va... O sea, yo la luz que he podido recibir ha sido impresionante. O sea, yo ahora también, echando acá, en el momento no me daba cuenta, pero luego he echado marcha atrás y he visto la cantidad de decisiones que me ha dado la seguridad de decir, hay que hacer esto, da igual cómo se pongan, lo que pase, hay que hacer esto otro. Había veces que era como incluso un flash, ¿no? De repente decía, no, de esto lo tengo que cambiar, o esto tal. Y es que te va dando luz, ¿no? Pongo este ejemplo, que es el que estamos todos así muy marcados, pero es para cualquier otra cosa, para mi propia vida espiritual, para mi relación de matrimonio, para etcétera, etcétera, todo lo que queráis poner allí, ¿no? Luego dice, mi deber, fidelidad a la oración. Sin oración no vamos a ningún sitio. O sea, por mucho que nos consagremos, pero sí hay que tener una vida, hombre, más o menos, o con tus altibajos, etc. Pero ahora, fijaros que solo se nos pide fidelidad a la oración. Es decir, nuestro único trabajo es decir, oye, voy a dedicar todos los días un rato de oración. Que es tan sencillo, tan difícil, ya sé que no es como organizar mi horario, decir al Señor, le voy a dedicar este tiempo. Ahora, hecho esto... Lo difícil, que es lo otro, es lo que hace ella, ¿no? Porque ella dice, compartir toda su experiencia con nosotros. O sea, es decir, que a través de la oración ella nos va a transmitir todo el camino de santidad que ella hizo, nos lo va a transmitir a través de la oración. Y vamos a aprender a responder como ella lo hizo, ¿no? Bueno, no voy a seguir, son 12, o sea que hay aquí... Pero bueno, para que veáis... Bueno, y luego hay uno muy bonito, voy a leer el último, que es muy bonito. Dice, mi deber es derecho a entrar en su corazón, a compartir su vida interior. O sea, fijaros el don tan grande que es este, ¿no? Que es poder entrar dentro de su corazón para vivir su vida interior, ¿no? Con toda la riqueza y con todo lo que eso significa. Y el deber que tiene la Virgen María es total libertad en mí y a mi alrededor, como desee en todas las cosas. O sea que lo que nos está diciendo es, y aquí digo por aclarar un poco, porque a lo mejor hay gente que le puede dar más o menos miedo decir, o preocupación, decir es que esto es muy fuerte o muy elevado, o esto luego que me van a pedir, ¿no? Que yo creo que también a veces es un poco el temor que siempre tenemos con Dios, muchas veces es eso, esa desconfianza de si yo doy un paso más hacia Él, a ver luego qué me va a pedir, en qué me va a embarcar, qué va a ocurrir. Bueno, eso hay que desecharlo totalmente. Ese es el engaño del demonio, porque antes es la gran tentación del demonio. Esa fue la prueba que le puso a Adán y Eva, la tentación. La tentación a Eva fue, no te fíes de Dios, si es que te está engañando. Si es que vosotros podéis ser como dioses, lo que pasa es que Él no quiere que seáis como dioses. O sea, le puso la semilla de la desconfianza en Dios. Entonces, en la Virgen María... ya por concretar, que es a quien nos consagramos, la Virgen María, si ella es nuestra madre y tiene el amor que tiene, todo aquello que ella elija para nosotros, todo aquel camino por el que ella nos lleve, tener la plena seguridad de que es el camino, el mejor camino, el que nos va a dar más felicidad en la tierra, además lo digo así, no ya en la eternidad, que también... Y eso no quiere decir, y también para que quede claro, que no haya sufrimientos, dificultades, etc. Bueno, fijaros mi caso, yo por ejemplo me consagré y en el 2 años después, pues desaparece mi mujer de en medio. En el mejor momento de nuestro matrimonio, o sea, ya no solo era mi mujer de que la quería con locura, sino que además era mi compañera espiritual. De hecho no he vuelto a tener a nadie que espiritualmente tenga la intimidad de comunicación que tenía con ella, ¿no? Nos compartíamos todos los temas espirituales y todo. Y a los 2 años, pues me... Entonces, claro, yo también puedo decir, hombre, pues vaya consagración, porque te consagras y resulta que lo primero que te pasa es... Ahora, yo tampoco puedo entender todo, es evidente. Nosotros la providencia de Dios solo se puede entender en la eternidad, que será cuando nos muestren toda la película completa y entonces entenderemos todo, ¿no? Pero sí os puedo decir que sin haber entendido todo... Sí que yo he visto muchas cosas y he entendido muchas cosas. He entendido que muchas cosas no se hubieran podido dar si no hubiera sido por ese camino y por esa vía. Es más, O sea, yo cuando pasó lo de, o sea, cuando pasó el accidente y de los 2-3 primeros años me acuerdo perfectamente, es un momento que ya me rehice, ¿no? O sea, ya me veía con fuerzas de sacar adelante a los niños, un poco ya pues ya te sientes otra vez con fuerzas, ¿no? Pero yo tenía como una cosa interior que decía, bueno, yo ya jamás voy a volver a ser feliz plenamente. O sea, yo sabía de, bueno, pues voy a resignarme, voy a tener resignación. Tenía mucha esperanza de la vida eterna, pues sí, la vida eterna ya, pues como es la eternidad, pues ya está, allí nos volveremos a ver, etc. Pero tenía perfectamente claro que era imposible que pudiera volver a tener la plenitud de felicidad que había tenido en ese momento. Bueno, pues a medida que pasaron los años, de repente, un día me di cuenta, me di cuenta que estaba siendo más feliz que en el momento que había pasado el accidente, que era el mejor momento de nuestro matrimonio. Yo la verdad es que me quedé asombrado, o sea, ese día me quedé absolutamente descolocado, porque de repente dije, pero es que me doy cuenta, soy más feliz ahora que incluso en ese momento. Digo, ¿esto cómo es posible, no? Pues es posible porque la fuerza que tiene el corazón inmaculado de María, ahí hay una cosa que sí os digo que a mí me ha pasado, o sea, yo tenía un hueco que no se llenaba, ¿no? Porque era el hueco de María del Mar. O sea, había veces, bueno, al principio me pasaba mucho, por ejemplo, se me ocurre una idea y descolgaba el teléfono para llamar. Y de repente me daba cuenta que no estaba, y entonces tenía que colgar otra vez, ¿no? Pero ese hueco, luego lo que me da cuenta es que quien lo ha llenado es la propia Virgen María, o sea, que esa relación interior, íntima, profunda, pues es la Virgen María la que está allí. Entonces yo todos los temas sé que se los puedo ir presentando, los puedo ir hablando, y que ella me va respondiendo interiormente, poco a poco, en su momento o en otro. Entonces, o sea, lo que puede llegar a ser la relación con la Virgen María no nos podemos ni imaginar. Es más, yo creo que además esto va a más. O sea, porque yo cada vez lo que voy viendo por la gente y por todo es que cada vez la Virgen María está como deseando dar gracias más grandes porque cada vez las situaciones son más difíciles. Y hay una cosa aquí que es muy importante, que es ya casi de... Bueno, todo... bueno, lo voy a dejar para luego. Lo dejo ahora para el último bloque, que es el triunfo del corazón inmaculado de María, ¿no? Pero bueno, que pensemos que no hay que tener ningún miedo, porque ir con ella es la plena garantía de incluso de felicidad aquí en la Tierra. Aunque haya que pasar por cosas que no entendamos, no lo vamos a entender todo, eso también os lo aseguro. Y ahí habrá momentos de pues difíciles, de sacrificios también. Pero pensemos que la cruz siempre es ese mensaje. O sea, la cruz es un sufrimiento, pero el sufrimiento en el corazón de Jesús y en el corazón de la Virgen María en realidad es una alegría profunda. Podremos tener sufrimientos, pero os aseguro que la alegría y la paz no nos la puede quitar nadie, ni nos la va a quitar teniendo a la Virgen María al lado. Bueno, y ya no sé cómo vamos, ya hay que terminar, entonces voy a dar el último bloque, pero que es así ya la guinda final, que es el triunfo. Entonces habíamos empezado hablando del triunfo del corazón inmaculado y lo que eso puede significar. Bueno, el triunfo, si nos vamos, por ejemplo, a Fátima, de hecho en Fátima utiliza esa expresión en concreto, ¿no? Dice en el segundo secreto, que es el que ese ya se conoce plenamente, dice, va hablando de todo lo que va ocurriendo, la Primera Guerra Mundial, que luego vendrá la Segunda si no hay conversión. Y luego dice, para impedir esto vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y luego va diciendo, bueno, todas las persecuciones, el santo padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Y dice, y al final mi inmaculado corazón triunfará. O sea que aquí está haciendo una profecía que todavía no se ha cumplido, que es que al final su corazón inmaculado triunfará. Luego esto ha salido también en muchos sitios, o sea, ha ido dando muchas vueltas, pero es una cosa que suena mucho, ¿no? Esto está en la Escritura, en realidad. O sea, en la Escritura, si nos vamos al Apocalipsis, el Apocalipsis es el libro que habla precisamente de la parte central, es en realidad recoge toda la historia de la Iglesia, pero todo el gran bloque central está en la parusía. O sea, fundamentalmente el Apocalipsis lo que va hablando es de qué ocurre en la parusía, la venida del Señor. Y entonces justo en el Apocalipsis, en el centro del Apocalipsis, o sea, si lo ves no con la división que hay ahora en las Biblias, sino la que era original, que es la de las visiones, que son 21, pues la visión central, que es la que abre la puerta para que luego ya a partir de ahí se inicie la parusía, ¿qué aparece ahí, justo en el centro? pues aparece esa visión que es la visión de la mujer. Esa figura le impresiona muchísimo a San Juan, figura portentosa, y es la mujer vestida de sol, etcétera, con la luna bajo sus pies, etcétera. Entonces, que es que tiene varias interpretaciones, de hecho se puede interpretar de varias formas, porque tiene sentido las distintas formas, pero una de ellas claramente es la Virgen María. Y ese momento, el que la Virgen María resplandezca en el momento en que se va a iniciar ya la parusía y toda la batalla final, etcétera, quiere decir, en realidad está relacionado con esto, es el triunfo del corazón inmaculado de María. O sea, que en esa etapa final, realmente la Virgen María va a aplastar la cabeza. ¿Y cómo la va a aplastar? Pues a través del triunfo de su corazón inmaculado. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo se traduce? O sea, esto no va a ser algo, llamémosle, O sea, el triunfo del corazón inmaculado de María es un triunfo en cada uno de los corazones. Entonces, el Señor no puede venir, o sea, la parusía no se puede producir hasta que haya un pueblo que esté esperando a recibirle. Por eso dice Jesús, habrá fe cuando yo vuelva a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Virgen María? Pues la Virgen María está preparando, ¿qué es el triunfo? El triunfo es preparar un pueblo que realmente, donde ella haya triunfado en esos corazones, que esos corazones estén modelados ya plenamente como la Virgen María, con el corazón de la Virgen María, y ese es el pueblo que va a recibir a Jesucristo cuando se produzca la parusía. Y eso entronca totalmente pues con todo lo que veíamos, lo de San Luis María Griñón de Montfort, con el papel que tiene la Virgen María y con esa gloria que Dios quiere que se le dé a la Virgen María para que a su vez él quede realzado, ¿no? Entonces, por eso es todo tan importante y todo va tan encajado, ¿no? O sea, que de alguna forma, ¿por qué insiste ella tanto en que nos consagremos? Porque es que quiere que participemos de su triunfo. Es decir, el que no esté en esto, pues efectivamente se salvará y se puede salvar, no hay ninguna duda, por lo tanto con mucho más esfuerzo y con muchas más dificultades. Pero, y esto yo creo que también es otra reflexión, esta es una reflexión mía personal, pero que la Virgen María, ella lo que está de alguna forma, la ha dicho en muchos sitios también, o sea, ella habla de un ejército, no habla de su ejército, o sea, precisamente esa misión que le encomienda a Dios en el Génesis de aplastar la cabeza de Satanás. El pie que aplasta la cabeza de Satanás es el ejército de la Virgen María. Y ese ejército son los consagrados a su corazón, cada uno con su misión, pero esos, aunque sean pocos, pero bueno, aquí lo que dice San Luis María Griñón de Montfort es impresionante cuando habla de todos estos santos, de la fuerza que tendrán, de cómo vencerán a los enemigos, de cómo que serán pobres, humildes, sacrificados, llenos de amor ardiente, etc. O sea, ese es un poco lo que va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si uno, hay que discernir, como dice la escritura también, los signos de los tiempos. Entonces, un signo de este tiempo es precisamente la presencia mariana y el papel de la Virgen María en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno se queda fuera de todo esto, pues de alguna forma no está participando de toda esta misión. Y desde la Virgen me gustaría tener, pues, cuantos más almas mejor, porque más fuerte va a ser el efecto y más impacto va a tener en otras muchas almas, pero como somos libres y esto es totalmente voluntario, pues jamás nos va a forzar. Pero de alguna forma el poder estar de su mano es lo que hace que podamos cumplir eso que decía antes de esta misión especial para este momento y para este tiempo, que es la más importante. O sea, es lo que ahora, ante discerniendo, y otros dirán, bueno, pues ahora es más importante el ecumenismo o es más importante no sé qué. Pero los signos, y esto es ya opinión personal mía, pero para mí lo esencial en estos momentos, y además es que coincide todo, porque los papas han ido todos por esa vía. Los papas están consagrando, han ido consagrando al mundo. O sea, todas las señales que van emitiendo los papas van en esta línea. La Virgen María, la consagración, etc. Por tanto, es un tema clave para pues eso, las circunstancias, y que, por supuesto, afecta a nuestras personas, individualmente nuestro alma, a todos los que nos rodean, porque lo que nos rodea no va a quedar igual, se va a transformar totalmente. Mis hijos, por ejemplo, se han ido consagrando, también me ha costado, pero bueno, han ido poco a poco, han ido tal, y ha habido momentos ya, cada uno en distintas etapas y momentos, se han ido consagrando y tal. El otro día me decía mi hija mayor, que un poco como también haciendo memoria, ¿no? O sea, de repente echando marcha atrás, y se daba cuenta de que mi entorno, por supuesto, ha cambiado totalmente, eso lo puedes decir, pero es que se estaba dando cuenta ella que todo lo que había a su alrededor también había cambiado. Cuando ella estaba en el colegio aquí, ninguna de sus amigas hacía vida espiritual, o sea, no iban a misa, estaban alejadas de la fe. Hoy, pues es muy distinto, o sea, ahí prácticamente todo el grupo suyo de sus amigas ha crecido tremendamente en vida espiritual, van a misa, hacen oración, etc. Y me empezó a contar una serie de cosas y de repente se dio cuenta que los que estaban a su alrededor también habían cambiado. Y eso es a su vez, pues probablemente algunas de ellas a lo mejor se van a consagrar, pues también a lo mejor todo eso va expandiendo, o sea, para que veamos cómo va trabajando la Virgen María. Entonces, como decía antes, no solo es vuestra alma, sino que es los que están alrededor y muchas otras almas que no conocéis, pero que la Virgen María pues ya se encargará de traer y de presentaros para que vosotros podáis hacer la misión. Nos necesita como instrumentos, ¿no? Eso sí, instrumentos poderosísimos en sus manos, pero instrumentos con toda sencillez y con toda humildad, pero sabiendo que trabajamos para ella, ¿no? Vale, y con esto ya terminamos, que ya nos hemos pasado un poquito y yo también voy justo de tiempo, me tengo que ir también deprisa. Bueno, ¿queréis preguntas, por ejemplo? ¿Alguna pregunta, duda? Como está grabado, ya os lo haré llegar, ¿eh? Para que no os quedéis, sí, ya que habéis venido con todo el esfuerzo.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo comienzan los 33 días?
Hay varias fechas. Normalmente lo que se suele hacer es utilizar una fecha mariana como día de consagración. Entonces, 33 días hacia atrás es cuando habría que empezar la consagración. Yo creo que ahí, Jorge, si puedes decirles 11, tú...
A ver, la fecha que tenemos para los que os queráis consagrar, que también se consagrará...